Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. En esta tarde, con doble programación en la cadena COPE, estamos contando el tiempo de juego, una jornada de liga apasionante. En la radio, la linterna sigue encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de COPE en el teléfono móvil. Por si acaso todo. Tras la monotonía de estos cuatro meses, después de las elecciones generales del 20 de diciembre, no hay más novedad que esperar al 26 de junio por la noche para echar la cuenta del reparto de escaños. Algunos ya se la están repartiendo esta tarde, porque se anuncia un acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida, o por lo menos el inicio de una negociación para la formación de una coalición y conseguir más votos y escaños. 100 días después del pacto del último minuto con la extrema izquierda de la CUP, los antisistemas de la CUP, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha pedido cita en la Moncloa, y como mucho se va a llevar un ejemplar de la segunda parte del Quijote que le ha regalado el presidente en funciones Mariano Rajoy. Transcurre parte en Barcelona y el Quijote regresa de la locura. Es un buen regalo, ¿eh? Desde luego es una buena manera de comenzar una conversación difícil que ha durado 2 horas y cuarto, por cierto. La Generalitat de Cataluña está en quiebra porque decidieron a principios de siglo gastar hasta agotar la paciencia de los prestamistas en los mercados y más del 60% está en manos del Estado. Puigdemont ha ido con un papel, con peticiones, la primera, pactar un referéndum. Ahora mismo están compareciendo los dos. Está compareciendo el presidente Rajoy en el Palacio de la Moncloa y está compareciendo el presidente de la Generalitat Puigdemont en la sede de la Generalitat en Blanquerna, aquí en la calle Alcalá. Escuchamos a Rajoy.
He estado dispuesto. Valoro positivamente también que se haya celebrado la reunión, que fue una reunión que se desarrolló pues en términos muy correctos y con absoluta normalidad, y donde afrontamos, como les decía antes, una serie de asuntos a los que luego haré referencia. Quiero decir que, como siempre,
acaba de comenzar esa comparecencia, verdad que sí, María Laván, hace un minuto nada más, ¿no?
Sí, efectivamente, después de esas 2 horas y cuarto que, como dices, han estado reunidos ambos líderes, 2 horas más que con Pedro Sánchez, según han bromeado por aquí algunos compañeros. Mariano Rajoy ha recibido a Puigdemont con ese regalo de la segunda parte del Quijote, le ha acompañado además hasta el coche para despedirle, por lo menos buenos gestos, para luego, desde luego, constatar las discrepancias. Es el propio presidente en funciones el que está compareciendo, como dices, en esta sala de prensa del Palacio de la Moncloa para dar cuenta de este primer encuentro en el que el presidente de la Generalitat ha pedido muchas cosas, pero se ha encontrado con el no del presidente en funciones a todo lo que supone vulnerar la ley y que puede hacer peligrar la unidad de España. Tampoco es mucho lo que puede hacer Rajoy en el aspecto económico, porque el gobierno, han recordado siempre desde Moncloa, está en funciones.
Escuchamos a Rajoy.
La inmensa mayoría de los españoles lo sentimos como tal. Queremos seguir viviendo juntos como hemos hecho a lo largo de siglos. Somos la nación más antigua de Europa y la que llevamos más tiempo viviendo juntos. Por tanto, le he explicado que esa es mi posición, la de la inmensa mayoría de los españoles, y que, por tanto, pues vamos a defender nuestra posición, que es política y que es personal, de la unidad de España, la soberanía nacional, lo que sea España lo deciden todos los españoles, y también la igualdad de todos los españoles, sean quienes sean, hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan. También, en mi condición de presidente del gobierno, le dije que mi obligación era cumplir y hacer cumplir la ley, y que lo hará, y le he dicho que sin ley no hay democracia. Por tanto, en este asunto concreto, las posiciones, como todos ustedes saben, pues son distintas, son diferentes, simplemente cada uno ha expuesto la suya, y yo en síntesis les he dicho lo que ustedes conocen y lo que entiendo defiende una inmensa mayoría de los españoles. Lo que queremos, lo que sentimos, lo que vamos a defender y, desde luego, la necesidad de hacer cumplir la ley, porque, repito, sin ley no cabe hablar de democracia.
Estamos escuchando al presidente Rajoy en este momento comparecer a la vez que el presidente de la Generalitat, que lo está haciendo también en Madrid, en la sede de la Generalitat en Madrid, en una delegación que hay en la librería Blanquerna y en la calle Alcalá, muy cerca del Banco de España, y el presidente Rajoy está informando personalmente de esa conversación de 2 horas y cuarto, 2 horas más que con Pedro Sánchez, como están bromeando en la Moncloa en esta tarde.
El tema más importante era este de los refugiados. le he pedido colaboración que él ha ofrecido al presidente de la Generalitat en relación con este asunto. Y le he dado a conocer los siguientes datos y la forma en la que yo creo que es conveniente que todos podamos actuar. Nosotros hemos recibido el año pasado 20.000 personas haciendo abstracción de lo que está sucediendo en Siria, que han llegado por vías diferentes a nuestro país. De ellos, más de 5.000 personas son sirios que han pedido el derecho de asilo. Nosotros nos hemos comprometido con la Unión Europea a reubicar a 15.868 personas que han entrado en Europa y que queremos que tienen derecho al asilo y que vamos a intentar satisfacer ese derecho mediante una solución acordada por todos los países de la Unión Europea. España se ha comprometido a que vengan 15.000 personas a nuestro país. Y también tenemos un compromiso de reasentamiento, es decir, personas que quieren pedir asilo en la Unión Europea, pero que todavía no están en la Unión Europea, de 1.449 personas. Como todos ustedes saben, este es un proceso que ha comenzado, este es un proceso que va lento, porque no es fácil. Nosotros ya en el pasado mes de marzo hemos hablado con ACNUR y hemos dicho que estamos en disposición de acoger por la vía del reasentamiento, es decir, de personas que no están en este momento en la Unión Europea, pero que han pedido derecho de asilo, a 285 personas.
Está explicando el presidente Rajoy algunas de las cuestiones que ha tratado con el presidente de la Generalitat. Ha empezado a desgranar cuál es la posición del gobierno español respecto al reparto de los refugiados y cómo se hace efectivo ese derecho de asilo de muchos de ellos, y el cupo que tiene asignado a España. Está en esa parte de la explicación del presidente Rajoy, y a la vez está el presidente de la Generalitat Puigdemont explicando cuáles han sido las peticiones que ha realizado al presidente del gobierno. ¿Qué está diciendo Puigdemont, Ricardo Rodríguez?
Pues lo que ha hecho Carles Puigdemont de momento es englobar su entrevista con Mariano Rajoy en un clima de cordialidad y normalidad institucional, pero que, según sus propias palabras, ha evidenciado profundas discrepancias. Y es que ha dejado claro su compromiso con lograr un Estado independiente. El presidente de la Generalitat, pues, tiene una visión unilateral de lo que deben ser y por qué cauces deben discurrir las relaciones entre Cataluña y el resto de España. Esa es la línea de salida de la gruesa carpeta que bajo el brazo ha llevado a Mariano Rajoy. Un amplio dossier con 48 reivindicaciones en materias tan dispares como la limitación de medidas tributarias para incrementar ingresos, los traspasos pendientes, el reparto de techo de déficit, la judicialización de las relaciones políticas o la financiación de la policía de sus Mossos de Escuadra. Escuchamos ya sonido en directo.
Y por tanto, el problema no lo tenemos en Cataluña, y si hay una voluntad...
Volveremos enseguida a la sede de la delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid y también al Palacio de la Moncloa para seguir contando cómo están explicando ambas partes, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat, su encuentro de 2:15. Está encendida la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, como cada día. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno da más margen a las comunidades autónomas con el déficit.
Ha elevado el objetivo para este año hasta el 0,7% del PIB. Hasta ahora estaba en el 0,3. Las autonomías rechazan las medidas de ajuste que les había exigido el ministro Montoro.
Podemos se queda fuera de la mesa de la Diputación Permanente del Congreso.
Es el órgano de la Cámara Baja que quedará de guardia en caso de que se disuelvan las Cortes el 3 de mayo. Estará compuesta por dos representantes del PP, uno del PSOE y otro de Ciudadanos.
El Ayuntamiento de Barcelona rechaza celebrar el Día de la Constitución.
Con los votos del partido de Colau, CiU, Esquerra y la CUP echan atrás una propuesta del Partido Popular que reclamaba un homenaje a la Carta Magna como el realizado por el 85 aniversario de la Segunda República.
Urdangarín y Diego Torres piden expulsar a manos limpias del juicio del caso Nohos.
El máximo responsable del sindicato que ejerce la acusación popular está en la cárcel acusado de extorsión, mientras el que fuera secretario de las Infantas ha negado que supervisara la actividad del Instituto Nohos.
Aviso a los clientes de los bancos.
El presidente de la patronal bancaria anuncia que habrá que acostumbrarse a pagar comisiones por servicios que hasta ahora se abonaban de manera menos transparente. Ha dicho que el cambio no será ni fácil ni pacífico.
Google se enfrenta a una multa de hasta 6.500 millones de euros.
Bruselas acusa a la compañía de abuso de posición dominante por obligar a los fabricantes de móviles y tabletas que operan con Android a instalar sus servicios de forma predeterminada.
Mitsubishi pide perdón.
El gigante japonés del automóvil reconoce manipulaciones en las pruebas de emisiones de gases de sus coches. El fraude afecta afectaría al menos a 625.000 unidades.
Nuevo naufragio en el Mediterráneo.
ACNUR afirma que habrían muerto 500 personas que iban en un pesquero. El suceso ocurrió la semana pasada. Los supervivientes dicen que los traficantes los sobrecargaron cuando ya estaba navegando.
Fuerte réplica tras el terremoto de Ecuador.
La más intensa de las últimas horas ha sido de 6,3 grados. Las últimas cifras oficiales hablan de 525 fallecidos. Una ciudadana española con doble nacionalidad figura entre las víctimas.
Un tribunal condena a Noruega por trato inhumano a Andrés Breivik, el asesino de 77 personas.
Fue condenado a 21 años de prisión prorrogables de forma indefinida. La justicia dice que el régimen de aislamiento al que está sometido viola la Convención Europea de Derechos Humanos.
Deportes, desde las 8 de la tarde está en juego ya buena parte de la Liga. En Riazor, el Deportivo Barcelona.
De momento empatan a cero. A las 9 menos cuarto comienza el Athletic de Bilbao Atlético de Madrid y a las 10 el Real Madrid-Villarreal. En tenis, Nadal se ha estrenado con victoria ante Granollers en el Trofeo Conde de Godó.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Opiniones, comentarios, sus adhesiones inquebrantables que pueden realizar a través de los canales habituales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, en nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Y tenemos además un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio con sus opiniones a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos a nuestros oyentes si creen incoherente la actitud del presidente de la Generalitat al defender la independencia y a la vez pedir más dinero al gobierno. Ahora mismo está ganando el sí con el 86% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y de qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Sobre la reunión Rajoy-Puigdemont, Carlos dice que se quejan de que España les roba y no hacemos otra cosa que darles dinero. María, no ha tenido sentido esta reunión y menos en estos momentos. Y Santiago comenta, reunión incoherente, como toda se mire como se mire.
El tiempo con Belmonte.
Mañana jueves se mantendrán las alertas en el norte de Aragón por fuertes lluvias y deshielos y en el sur de Cataluña y en las Islas Baleares por rachas de viento intensas. Los chubascos podrán ser también intensos en toda la mitad norte peninsular, donde además podrá nevar a partir de los 1.600 metros en los sistemas montañosos del norte. En el resto de la península y en las islas se esperan cielos parcialmente cubiertos. En cuanto a las temperaturas, suben durante el día en general, salvo en Aragón y en Cataluña, donde bajarán ligeramente.
Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado por algunas zonas. El tráfico sigue siendo lento a esta hora en la salida de Madrid por la carretera de A Coruña. Tráfico lento, como decimos, prácticamente desde el plantío hasta el entorno de Majadahonda. En Valencia, en la V31 en Silla, y tráfico lento también de entrada. Y en la V30, 2 kilómetros en Cuart de Poblet. En la A7 se ha averiado un vehículo en Vétera a la altura del kilómetro 317. Y hacia el norte les vamos a pedir que circulen con cuidado por esa zona. Sigue siendo necesario también circular con precaución en Barcelona por las rondas. El tráfico es lento en la B20 y en la B10, en ambos casos hacia el nudo Trinidad, y en la B23 hay 3 kilómetros en el Papiol hacia la AP7.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y ahora confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Dos conexiones en directo dentro de este confidencial a esta hora. María Daban, Palacio de la Moncloa, ¿algo que añadir al no de Rajoy al referéndum en los primeros minutos de la comparecencia del presidente?
Bueno, Puigdemont le ha planteado, además de ese referéndum, el problema de la judicialización de la política, pero el jefe del Ejecutivo le ha respondido lo mismo, que no se puede hacer política sin cumplir la ley. La situación de los refugiados ha centrado también gran parte de ese encuentro. Rajoy le ha pedido coordinación para encontrar entre todos una solución a un problema muy difícil, decía. Y mucho se ha hablado también de economía, de esas nuevas previsiones del gobierno y del objetivo de déficit que está detallando ahora mismo el presidente del gobierno. gobierno todavía no ha llegado el turno de preguntas. Sabemos, eso sí, como ha dicho el presidente, que ha sido un encuentro cordial, pero en el que ha servido también para constatar las grandes diferencias, el abismo casi que existe entre uno y otro.
Escuchamos lo que está diciendo Rajoy ahora mismo.
La balanza de pagos, lo cual significaba claramente un problema de competitividad frente al resto de los países de la Unión Europea. En cuanto al déficit público, este es un tema capital. Quisiera hacer algunos comentarios sobre el mismo. En el año 2009 el déficit
está
público en nuestro país fue
Rajoy la conversación con Puigdemont, está abordando el asunto del déficit público. La noticia de esta tarde es que el gobierno ha decidido ampliar el margen de déficit para las comunidades autónomas en este 2016. Podrán gastar un poco más de lo que ingresan, de lo que estaba previsto. Era un 0,3, ahora es un 0,7. Le dobla el Estado a las comunidades la posibilidad de gastar por encima de los ingresos. Y en la sede de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ricardo Rodríguez, ¿alguna noticia destacada en la comparecencia de Puigdemont?
Pues ahora mismo Puigdemont está repitiendo su comparecencia, sus palabras, pero esta vez lo está haciendo en castellano. Ha insistido en calificar de cordial y de normal el clima de su cita con Mariano Rajoy, pero que ha evidenciado sus profundas discrepancias de fondo sin posibilidad de acuerdo en el proyecto político de lograr la independencia de Cataluña. Ese es, ha aseverado el presidente, su mandato. Carlos Puigdemont se ha definido, de hecho, como un presidente independentista. El mot honorable ha reconocido que Rajoy está, son sus palabras, en las antípodas de sus posiciones. Esas relaciones entre Cataluña y España son la línea de salida de una gruesa carpeta de reivindicaciones que han repartido entre la prensa en materias de todo tipo. Otros 47 puntos, entre ellos el reparto del déficit o la judicialización de las discrepancias políticas. Escuchamos ya a Puigdemont en directo.
Español y el vicepresidente del gobierno catalán. Para que pudiéramos monitorizar esta voluntad real de llegar a un acuerdo en términos del FLA, del déficit, de la LOMCE, todos los 44 puntos concretos de que consta este documento. Antes de llegar a comparecer ante ustedes, he hablado con el vicepresidente Junqueras en ese
exhibe
sentido.
Exhibe ese documento en su mano izquierda, Puigdemont, en esa comparecencia que tiene lugar ahora mismo. A ver, pasa limpio tus notas, Jauregui, de lo que estamos escuchando. Venga.
Pues es que no las tengo, porque claro, es muy complicado. Lo único que me alegra, ¿sabes qué? Es que estoy escuchando hablar de dinero. Y no solo de principios irreductibles. Y si escuchamos hablar de dinero y teniendo en cuenta cómo está lo de Cataluña, pues así es. Yo lo único que te digo es que hoy estaba hablando con un político catalán importante.
Sí.
Que no es de Convergencia y Unión, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni de Esquerra.
Ya solo te queda uno.
Bien, y la verdad es que todos aprecian un cierto debilitamiento en las posiciones independentistas, porque claro, a la fuerza ahorcan y el dinero es el dinero.
Claro.
Incluyendo los de Esquerra. Incluyendo, sí, claro, los de Esquerra. Así que, en fin, pero bueno, y todos aprecian que es inevitable las elecciones. Y todos aprecian que va a ser imposible esa lista unitaria de Democracia y Libertad, o sea, Convergencia y Esquerra. No va a ocurrir. Y algunos saben, esto es un cotilleo que te cuento a título particular, sí, que, por ejemplo, el Partido Socialista ya ha encargado los sobres para los mailings. Es decir, que eso que yo esperaba que ocurriese, que no hubiese mailings, me temo que sí. Excepto que lleguen a un acuerdo para que no los haya, porque no tiene ningún sentido. Pero los sobres ya están encargados. La papelería ya está encargada.
Ya está encargada.
Todos, sí, sí, ya está. Esto, te digo, me consta vía papelería. O sea, no te creas que es una alta fuente política. No, es vía papelería. O sea, está en la boca de la boca del caballo, vamos. Es decir, sí. Así que elecciones tenemos, no habrá lista independentista. Y seguramente habrá posibilidades, fíjate que soy optimista en este cuarto de hora, habrá posibilidades de tratar algo que tenga que ver con la independencia de Cataluña vía chequera, que es lo que se debió haber hecho hace tiempo, pero bueno, así está.
Federico.
Lo que pasa es que la han vuelto a decir que no. Déjame,
la han vuelto a decir que no, sí.
No, al tema, veremos, al tema del referéndum.
Sí, eso está claro.
El tema de la financiación es el único, por el único sitio que se puede buscar alguna solución.
Es lo que yo estoy diciendo, claro, lo mismo. Claro.
Pero aquí hay otros que van a tener problemas dentro de poco.
¿Quién es?
El PP.
¿Por qué?
Pues porque hay un grupo de afiliados, de militantes del partido, que no están por la labor de permitir que se vulnere lo que ellos consideran que es una vulneración de los estatutos y de la ley de partidos, y que el viernes, sin ir más lejos, van a llevar al Partido Popular a los tribunales porque considera que se tenía que haber convocado, que además tienen razón, se tenía que haber convocado el congreso del ordinario del partido, y reclaman que se haga en tiempo y forma. Entonces, como de las tres veces que han enviado el burofax pidiendo que se convoque la junta directiva para que a su vez convoque el congreso, no se les ha hecho ni caso, como ya nos imaginábamos que iba a ocurrir, pues este viernes van a llevar el asunto a los tribunales. No es un tema menor, porque aunque parezca que puede ser un grupo pequeño, lo que se quiera, pero lo más probable es que se admita a trámite, porque efectivamente desde un punto de vista legal se están incumpliendo los estatutos del partido y se están incumpliendo la ley de partidos y la propia constitución, y entonces se admitirá a trámite y puede ser que haya un juez que obligue al Partido Popular a convocar un congreso.
Lo mismo que el PSOE depende,
Sí, sí, el PSOE pasa
lo mismo que el PSOE, lo que pasa es que nadie ha planteado ese
en recurso, el PSOE no ha planteado nadie ese recurso, pero en el Partido Popular sí, y si un juez les obliga, imaginaros que tengan que convocar un congreso antes de las elecciones, pues menuda gracia.
Sí, señor.
No parece que haya tiempo ya. Os recuerdo que nos quedan 2 meses.
Pregunta de la papelería, a ver qué dice Jauregui.
4 días.
Pregunta de la papelería, qué disgusto.
A ver qué dice. Vamos a dejarlo ahí, seguiremos informando a los oyentes de las palabras de Rajoy y de Puigdemont. En lo fundamental ya lo hemos contado, las peticiones de Puigdemont y la respuesta de Rajoy, y ya veremos qué ocurre más adelante, pero seguiremos informando porque esas ruedas de prensa continúan y ahí siguen María Daván y Ricardo Rodríguez. Aquí dejamos este tiempo de información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Apasionante está siendo esto. Adiós.
Adiós. Ya tenemos hasta fuente en las papelerías.
Madre mía, madre mía.
Las papelerías. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. La linterna está encendida en cope.es y en la aplicación móvil de COPE. Aquí seguimos. Noticias de la cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Miguel Fernández Astrón, nuevo presidente de la Sociedad General de Autores Ramón García Pelegrín.
Dice que hoy comienza una nueva etapa en la SGAE y que en su gestión primará la defensa y protección de los derechos de los autores. Palabras del flamante presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Astrón, el número 40 de la entidad en más de 100 años de historia. Este compositor y músico madrileño ha sido elegido por la Junta Directiva por un estrechísimo margen, solo un voto. 17 a favor por los 16 que obtuvo Antonio Melibeo. Sastrón, que había perdido ya las elecciones frente a Teddy Bautista, Antón Reixa y José Luis Acosta, sustituye a este último, que presentó su dimisión de manera inesperada el pasado 31 de marzo.
Otro de los nombres del día es el de Santiago Segura.
El actor, director y productor ha sido reconocido con la medalla de oro de la Academia de Cine por haber contribuido a mejorar el cine español en sus aspectos industrial y artístico. La Academia reconoce así la labor de Santiago Segura en la comedia. Quizá ahora esté más cerca ese momento de que Segura presente una gala de los Goya, como hablábamos con él hace solo unas semanas.
Tienes que hablar con Resines.
Bueno, pero tú tendrás mano ahí.
No tengo nada de mano. De hecho, yo he intentado siempre presentarlo. Pero mi idea era que fuera remunerado. Eso era lo en lo que no discrepábamos. Pero ahora me he enterado que Dani Rovira está cobrando y estoy indignado.
¿Cuánto cobra?
No me voy a decir, aquí está.
El centenario del nacimiento de Camilo José Cela también en el cine, en la Casa del Lector.
Desde hoy mismo, ciclo de cine dedicado a Cela en la Casa del Lector. Alguna de las principales novelas del Premio Nobel, como La Colmena o La Familia de Pascual Duarte, fueron adaptadas al cine. Además, Cela colaboró en diversas películas como guionista o incluso como actor, como en esta Colmena de Mario Camus.
Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje.
Desvelado el misterio de la sonrisa de la Gioconda.
Leonardo da Vinci se inspiró en 2 modelos para pintar la Mona Lisa, la noble florentina Lisa Gherardini y también su discípulo predilecto Salai. Es lo que defiende al menos un experto italiano, presidente de una asociación privada que intenta resolver enigmas históricos. Se han utilizado para ello infrarrojos y hasta Photoshop para poder estudiar las similitudes entre, por ejemplo, la sonrisa de la Gioconda y la del San Juan Bautista, para lo que Leonardo usó a Salai como modelo.
Ofrenda floral a Cervantes en su lugar de enterramiento en el convento de las Trinitarias.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, han depositado unas flores ante la tumba y la lápida que recuerda a Cervantes en la iglesia del convento de las Trinitarias en Madrid, donde se buscaron sus restos durante varios meses. Méndez de Vigo ha visitado también al escritor y periodista mexicano Fernando del Paso, que el próximo sábado recibirá de manos del rey el premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares, justo el día en que se cumplirán 400 años de la muerte del autor del Quijote.
En menos de una hora, el Teatro Español rinde homenaje a Cervantes con el estreno de su obra Numancia, un proyecto que nació aquí en La Linterna.
Desde ese mismo escenario del Español nos ha atendido hace unos minutos su director y responsable de esta puesta en escena de Numancia, adaptada por Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño. Juan Carlos Pérez de la Fuente tiene buen pálpito tras la maniobra de desestabilización que ha sufrido en estas últimas semanas por parte de algunos responsables de cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Yo tengo la corazonada que estas jugadas que han hecho me han hecho tanto sufrir, que me han hecho sufrir, no sé, Miguel de Cervantes esta noche me ha dicho tranquilo que a lo mejor todo se queda en agua de mayo, pero que me le quiten uno lo bailado, ¿me entiendes? Juan Pablo, el objetivo era que este estreno de esta noche, si al director artístico le tambalea, si pierde la seguridad, corres el peligro de que esto, porque alguien dijo, y lo dijo así, no podemos poner en la calle a un director que ha tenido un éxito. Pues el director va con todas, vamos, mira, si algo soy es numantino en esta, y si algo me ha enseñado Cervantes es que este país es desagradecido y que hay que pelearla.
Seguimos en el Teatro de Cervantes a Federico García Lorca. La obra Don Perlimplín aterriza en el Teatro de la Abadía.
Tres únicas funciones para disfrutar de esta nueva dramaturgia del hombre de moda de Alberto Conejero, gran favorito a los premios MAS del próximo lunes. Lo dirige todo Darío Facal. Isco Jiménez.
Un texto corto, lo que ha provocado que se represente muy poco. Sobre el escenario conversan diferentes textos de una misma fábula que hablan de la pareja, el amor, la traición y otros temas tan contemporáneos como la violencia de género. Mucha simbología, lo lírico con lo grotesco, para un texto lorquiano que muerde. Alberto Conejero es su autor.
Es un texto dificilísimo porque pasa de lo ridículo a lo sublime, de lo trágico a lo cómico, y en este sentido es un texto absolutamente contemporáneo, ¿no? Nuestra vida no tiene géneros. En un mismo día nosotros vivimos lo más ridículo y lo más sublime.
Emilio Gavira, Olivia del Can y Berta Ojea hasta el próximo domingo. El viernes a partir de las 6 en la Universidad Complutense habrá una charla con sus responsables gratuita hasta completar aforo.
Los privilegios de ser presidente de los Estados Unidos de América. Obama verá la sexta temporada de Juego de Tronos antes que nadie.
Obama será la única persona externa a la productora HBO que verá los episodios correspondientes a esta sexta temporada de Juego de Tronos antes de su estreno oficial el próximo domingo. Cuando el capitán del barco te dice que quiere ver los episodios por adelantado, ¿qué vas a decirle? Bromean los responsables de la serie.
Loquillo presenta en la Plaza de Toros de las Ventas su nuevo álbum Viento del Este.
Ha alcanzado los 3 millones de copias vendidas de toda su discografía. Loquillo lo celebra con un nuevo disco que sale a la venta pasado mañana. Sefi García.
Un formato vinilo con dos caras, con diferentes conceptos. 7 compositores distintos de tiempos distintos. Una frase de Mary Poppins, Viento del Este y Niebla Gris anuncian que viene lo que ha de venir, y una fotografía de su barrio formaron este nuevo trabajo de Loquillo.
Es un viento regenerador y en estos momentos, tanto musicalmente como socialmente, estamos viviendo un tiempo de cambio. Está pensado también a partir de una foto de Tomás Canet que realizó hace 5 años en mi barrio. Eso me hizo reflexionar sobre muchas cosas y sobre todo porque era el momento en que yo abandoné el barrio porque mi madre no lo estaba pasando bien. Sufrí una serie de desastres personales que hicieron que esa fuera la última foto en ese lugar donde yo había nacido.
Llega el nuevo trabajo de Loquillo en formato físico con el bagaje de 3 millones de discos vendidos y 38 años de carrera. Un disco de rock español que defenderá en una gira de conciertos con un punto de inflexión en la Plaza de las Ventas el 24 de septiembre. Salud y rock and roll.
Sigue encendida la linterna, la cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.